Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde en una jornada en la que vamos a empezar a tratar, se lo decíamos en los últimos días, el asunto de la Junta Extraordinaria de Accionistas que va a tener lugar el próximo viernes en el Hotel Barceló Renacimiento con un asunto fundamental encima de la mesa, que es la ampliación de capital a la que parece ahora mismo abocado por parte del Consejo de Administración el Real Betis Balompié. Así que pretendemos tanto hoy como mañana dedicarle tiempo a este asunto y lógicamente en la jornada del viernes, y enseguida lo vamos a hacer con protagonista aquí en el estudio de COPE Sevilla. Mañana también tendremos la posibilidad de hablar de este asunto con gente que está dentro del club, gente que está fuera, la oposición. Yo creo que el ejercicio más sano que hay en estos casos, periodísticamente hablando, es escuchar a todas las partes, que el aficionado del Betis, el accionista del Betis, conozca cómo respiran todos los puntos de vista en este asunto y que cada uno se haga su idea sobre lo que plantea el club, sobre los pros y las contras, los beneficios que pueda tener una ampliación de capital, si realmente esa ampliación de capital tiene como beneficio a los actuales dirigentes o no, si realmente puede haber la posibilidad de que capital extranjero pueda entrar en el Betis, como algunos sospechan que pueda ser así en un futuro, para poder cubrir esos 42-43 millones de euros de ampliación de capital que se plantea en esa Junta de Accionistas. Insisto, creo que es el mejor ejercicio posible, periodísticamente hablando. Creo que escuchemos a todas las partes y que ustedes saquen sus conclusiones, nosotros también, sobre lo que va a ser esa Junta de Accionistas del próximo viernes. La información que uno maneja es que esa ampliación de capital tiene pinta de que la van a sacar adelante con los apoyos que tienen los actuales consejeros o el actual consejo de administración, que cuenta con el respaldo ahora mismo del capital suficiente para sacarlo adelante. Esta es la impresión que uno tiene, pero creo que es interesante ahora, en los próximos minutos, escuchar distintos puntos de vista. Y hoy, por ejemplo, está ya aquí en el estudio de COPE Sevilla, vamos a hablar con el consejero que está dentro del Consejo de Administración desde hace unos años y que representa a la plataforma Es Posible Otro Betis, que aglutina el paquete accionarial de capitales como la familia Galera, Carlos Ledesma o Rafael Salas. Es Pablo Martín, que está en el estudio de COPE Sevilla. Hola, señor Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Enseguida vamos a estar contigo, vamos a estar con usted hablando. Nos podemos tutear, si le parece, para que sea mucho más distendida y creo que más cercana a la entrevista, Pablo, y vamos a intentar conocer un poco cuál es la visión vuestra en las horas previas a esta Junta de Accionistas del próximo viernes. Ahora enseguida vamos a desarrollar la entrevista, pero de entrada, ¿qué perspectivas tienen? ¿Creen que va a salir la ampliación de capital adelante? ¿Tienen sus dudas? ¿Qué es lo que maneja su plataforma?
Nosotros tenemos nuestras dudas porque esta es una ampliación de capital planteada de forma muy extraña, en fechas muy extrañas. Pensemos que estamos hablando de ampliar capital en una sociedad que tiene 9 millones de euros, ampliar en 42 millones de euros en el mes de agosto. Hacerlo de esta forma es tan raro que no está tan claro que vaya a salir hacia adelante. De luego entiendo que la fecha está perfectamente elegida para esto. Yo me he opuesto a esta forma de ampliación de capital.
Enseguida, Pablo, estamos y desarrollamos más asuntos y conocemos cuál es vuestra visión, evidentemente, y vuestra postura de cara a esa junta de accionistas del próximo viernes en el Hotel Barceló. Permíteme un instante para que vayamos con el resto de titulares. Está por ahí ya Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Oliva, muy buenas y muchísimas gracias al consejero don Pablo Martín, sí, por haber venido además a los estudios de COPE Sevilla, tener la deferencia de que los oyentes tengan este sonido tan maravilloso y tan limpio, ¿verdad? Para una entrevista interesante.
Sí, creo que va a ser interesante. Hoy vamos a hablar, nuestra intención hoy es hablar con la plataforma Es Posible Otro Betis, conocer su postura opuesta a la que plantean los actuales consejeros del Real Betis Balompié, fundamentalmente Aro y Catalán. ABA en este caso. Tu impresión de cara a esa junta del próximo viernes, ahora entraremos con Pablo Martín a dialogar sobre más en profundidad sobre el asunto. ¿Tu impresión es que saca adelante esta ampliación de capital los actuales dirigentes, Andrés?
Sí, yo se lo dije al Mansa hace un par de semanas, la semana pasada también cuando hablábamos nosotros. A mí me da la impresión de que todo lo que tiene que ver con el tema accionarial ahora mismo es un paseo militar de los señores Haro y Catalán. O sea, si supieron, pudieron y consiguieron sacar adelante las cuentas y los números del Real Betis Balompié en la última Junta General de Accionistas, a mí es que no se me pasa ni por la cabeza que esta ampliación de capital no vaya a salir adelante. Es verdad que con algunas reticencias, por mucha gente que va a votar a favor, hay otros grupos de personas que demandan más información o que consideran que no se está informando bien de las consecuencias y los detalles de esta ampliación de capital. Ahora hablaremos con Pablo Martín, a ver qué es lo que piensa en torno a esta desinformación de la que se habla en muchos ámbitos, que los pequeños accionistas tienen sus dudas, que hay algunas organizaciones que están en contra, pero me da la impresión de que lo tienen atado y bien atado y que la ampliación de capital el día 25, este viernes, va a ser una realidad, Oliva.
Sí, esa es la pinta que tiene. Pero queremos conocer las posturas en profundidad y lo vamos a hacer enseguida. Vamos con titulares del día, también futbolísticos, de mercado fundamentalmente. Estamos en mitad de semana, a caballo entre la jornada número 2 y 3. Recuerden, para el próximo fin de semana, el sábado, un partido ya con cierta tensión, con mucho enfado en la grada, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona. Trabajando en el club, me contaban hace un rato, a marchas forzadas para intentar, incluso antes del sábado, hacer uno o dos fichajes, me comentaban. Estamos ya a miércoles, veremos si esto es una realidad o no, porque urge dotar al equipo ya de nuevas piezas. Hay preocupación con el asunto de los centrales, cuando hace aproximadamente 10 días hablaba de que era el puesto prácticamente mejor cubierto porque había hasta 5 o 6 jugadores dentro de la plantilla, pero ayer, por ejemplo, conocimos durante la tarde, parte médico del Sevilla, Marcao no volverá hasta después del primer parón de selecciones, es decir, no se le espera hasta dentro de un mes a Marcao para que vuelva. Ya veremos si para jugar o vuelva a recaer o no, porque ya en el club tienen la impresión de que el jugador tiene unos problemas musculares que no acaba de solucionar del todo y que las recaídas prácticamente son constantes. En el asunto de Badé, mañana pruebas médicas para determinar qué lesión muscular tiene, y hoy está previsto que conozcamos durante el día qué lesión tiene Acuña. Se retiró al descanso de Vitoria con un problema en el isquiotibial derecho, también va a ser baja para varias semanas. Con este cuadro, Mendilibar pide con urgencia gente para la parte de atrás, fundamentalmente algún central más, un mediocampista defensivo, y a ver qué pasa con el extremo zurdo, también en el que está trabajando la dirección deportiva. Enorme preocupación en el club y enorme preocupación y enfado en la gente que ve cómo esa regeneración anunciada no se acaba de producir y estamos a solo ocho o nueve días del cierre del mercado de fichajes. Le vamos a contar cómo está el asunto Acuña y el Aston Villa. El titular sería que el asunto se ha enfriado. Ayer me decían que bastante, hasta el punto de que parece que el Aston Villa definitivamente no irá por Acuña, que el asunto se para. Digne jugó a buen nivel el último fin de semana, el triunfo del Aston Villa sobre Everton 4-0. Están contentos con el lateral izquierdo que jugó en su día en el Barça, y parece que el Aston Villa no hará movimientos por Acuña y que el asunto se puede estar enfriando. Vamos a estar en Valencia a ver qué dice el Valencia sobre Rafa Mir, el jugador desesperado presionando para marcharse, presionando en el Sevilla porque tiene un acuerdo con el Valencia. El Valencia pretende que lo que pide el Sevilla, 5,3 millones de euros por la cesión y la amortización de su fichaje en su momento, se rebaje prácticamente a la mitad. Eso es lo que quiere el Valencia. ¿Hay algún problema para ya que Idrissi se marche al Feyenoord? Lo de Óscar no se acaba de cerrar con el Alavés ni con ningún otro equipo. Y lo que sí está cerrado, al menos, quedó cerrado ayer, es la marcha de Delaney, del centrocampista danés, cedido una temporada al Anderlecht. Así está el Sevilla. Luego vamos a desarrollar todos estos temas de mercado. Y en el Betis también hay noticias de mercado. No solo es noticia la Junta de Accionistas del próximo viernes, sino que, por ejemplo, atención a la noticia que desvela el compañero argentino de TC Sport, César Luis Merlo. Habla de que Olympique de Lyon habría ofertado por Guido Rodríguez 10 millones de euros, variables incluidas, cantidad que el Betis considera, Andrés, insuficiente. El Betis quiere que la cantidad entre fijo y variables se vaya más cercana a los 15 millones de euros. No tiene demasiada fuerza la negociación. Ayer incluso escuchábamos, después del acto de presentación de las obras del nuevo estadio en el ayuntamiento, a Ángel Haro decir que solo hay dos caminos: o venta o renovación. Lo segundo parece muy enquistado y difícil. Por tanto, esto parece abocado a una venta y a ver cómo termina la negociación con el Olympique de Lyon. Pero esas son las cifras de las que se habla en Francia que oferta Olympique de Lyon a esta hora de la tarde.
Sí, yo simplemente, Oliva, más que una venta, diría mal vender. Es la sensación que me da esta operación. Ya se cierre, hombre, si es en 7 millones de euros, como se habla, más variables para llegar a 10, me parece ridícula. Si es en 10, 12 millones de euros más variables, pues me sigue pareciendo una venta horrible, no por nada. Yo he escuchado al presidente del Betis muchas veces decir que según Transfermarkt, por ejemplo, esta página especializada en el mercado y en los jugadores y en los perfiles de los futbolistas, pues el valor de la plantilla del Betis es de 200 millones de euros. Muy bien, pues sabes lo que he hecho esta mañana, ¿no, Oliva? Uh-huh. Me he ido a Transfermarkt. ¿Sí? He metido el nombre de Guido Rodríguez. Ajá. ¿Sabe usted en cuánto está valorado Guido Rodríguez en Transfermarkt?
Cuando me tratas de usted es que me vas a sorprender. Con
bueno,
algún dato.
No, ya estoy
me marcas la lejanía, digo, algo muy interesante
usando,
me vas a contar.
Claro, es que yo estoy usando, ¿sí? Yo no estoy haciendo del tonto, estoy usando la misma referencia, ajá, para valorar la plantilla del Betis que ha usado en varias ocasiones, ¿sí?, José Miguel López Catalán y Ángel Aro, que es Transfermarkt, ¿no? Porque tú dices, es que tenemos, ajá, una plantilla valorada por Transfermarkt de 200 millones de euros. Muy bien. Pues según Transfermarkt, Guido Rodríguez está valorado en 28 millones de euros. Si a mí alguien en el Betis me quiere decir que vender a Guido por 12 millones más variables, 10 millones más variables, es una buena operación, que no es malvender al jugador, pues yo le tengo que decir que me está mintiendo o que está intentando engañarme en la cara. Me podrán decir que han llegado en una situación tan mala, tan pésima, que se ha gestionado tan mal la llegada del jugador a este mercado, que no hay más remedio que malvenderlo por ese dinero. Porque no venderlo sería todavía peor. Pero lo que no me pueden convencer es que un futbolista que está valorado en esa cantidad, que vino aquí por 6 millones, aproximadamente el 70% del pase, que cómo se ha revalorizado este jugador que está bien vendido. A mí, desde luego, no me pueden convencer. Uh-huh. Pero bueno, que es que ni siquiera llegan, Oliva, a las cantidades que pide el Betis, que a mí ya me parecen bajas. Es que las ofertas son muy inferiores a lo que pide, sí, el Betis ahora mismo. Y ayer el presidente dijo lo de Guido, y después lo vamos a escuchar. Llegó a decir Ángel Aro, con el entrenador pidiendo fichajes a boca llena y a gritos en cada rueda de prensa, que si no hay salidas difícilmente va a haber, sí, otra llegada, ¿eh?
Sí, luego lo vamos a escuchar, vamos a rescatar esa frase, vamos a situar como en la situación que tiene el Betis con el asunto de los fichajes de aquí el día 31 y qué puede hacer realmente. Está claro que se inventa. Va a ser imposible que el Betis pueda rematar la plantilla y le pueda dar a Pellegrini lo que viene reclamando a voces, y es gente desequilibrante y con pegada en la parte de arriba. Y a Ángel Aro le preguntaron ayer por Sergio Ramos. Por Sergio Ramos. Luego vamos a hablar un poco del asunto Sergio Ramos, también relacionado con el Sevilla y cómo respira ese asunto, pero una pregunta así lanzada al aire, pero por algún motivo, Andrés, ¿a ti te suena algo? Tú que todos los días estás bebiendo de excelentes fuentes en todos los sentidos, ¿o fue una pregunta más que a veces los periodistas lanzamos a ver qué se respira en el ambiente?
A ver, primero, el Betis no tiene capacidad económica para fichar a Sergio Ramos, aunque venga libre, es imposible que llegue a las cantidades que quiere Ramos. Segundo, la salida de Luis Felipe, que parecía prácticamente hecha, pues el West Ham ahora va a por un chaval, un futbolista que ha crecido mucho, del Leverkusen, Retzos, el griego, y parece que los 20 kilos de Inglaterra se pueden ir a Alemania en vez de a Sevilla, en otra de las ventas frustradas, como la de William José, la de Guido, que va por un camino regular y demás, y no parece que vaya a salir nadie, con lo que la posición está cubierta, pero sobre todo, Oliva, el presidente del Betis, que ha estado muy elegante y que ha estado incluso más elegante que algunas veces los protagonistas del Sevilla que se le han preguntado por Ramos, es consciente de que Ramos no va a jugar en el Betis bajo ningún concepto. Ramos es sevillista de cuna y ha venido a decirlo, después lo vamos a escuchar, es muy interesante. Yo creo que ha sido más una pregunta para la guasa que para otra cosa, porque eso es imposible.
Porque nos gusta la guasa, en realidad.
Es como mucha preguntarle gente dice, a Ceballos si va a jugar en el Sevilla.
Dice la gente, a ver quién los gusta. A veces sí, a veces sí, a veces pasan este tipo de cosas y demás en el, dentro del periodismo. Pero bueno, no deja de ser una cuestión siempre morbosa,
vamos,
¿no?
Sí,
y además
Ramos...
venimos, por ejemplo, del hecho de que Isco pasara del Betis al Sevilla, quizá todo eso alimenta un poco más, pero digamos que es una vía absolutamente descartable, ¿no?
Si Sergio Ramos se pone la camiseta del Betis...
la camiseta del Betis.
Uh-huh. Mira, si Sergio Ramos se pone la camiseta del Betis, me comprometo... a ir de traje todos los días a trabajar a Copa Sevilla. Todos los días con un traje nuevo a trabajar a Copa Sevilla. ¿Vale?
La 1:22. Bueno, estos son los principales titulares. Vamos hasta las 2:00 p.m. y como siempre con la dirección técnica y el sonido de Alberto Ceballos y esta sintonía que rápidamente nos traslada en nuestra mente a la mejor galería del mundo. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Está en Gabri Motor, porque solo en Gabri Motor vas a encontrar los mejores coches, los mejores vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en Gabri Motor Gallery y en gabrimotor.net. 1:23 p.m. Está aquí en el estudio de COPE Sevilla Pablo Martín, consejero y representante de la plataforma Es Posible Otro Betis. Enseguida le preguntamos cómo creen que va a ser y qué perspectiva tienen, qué postura de cara a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Betis con la ampliación de capital de fondo. Entramos en materia.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Una y 25 minutos de la tarde. Junta de accionistas del próximo viernes. Para situar a los oyentes, Andrés Ocaña, y para que tengan una guía fácil, digamos, y explicárselo de la mejor manera posible al accionista, al aficionado del Betis, que se está preguntando, bueno, sí, todo el mundo, la prensa habla de ampliación de capital, ¿en qué consiste? ¿Qué capital hay que cubrir? ¿Qué plazos hay? Fundamentalmente, ¿cuál es la guía de esta ampliación de capital? ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Cómo serán las vueltas para ir cumplimentando estos 43 millones de ampliación de capital, Andrés?
Bueno, pues en principio es sencillo, aunque mañana ya le adelanto también a todos los oyentes que estaremos con el vicepresidente, sí, del Betis, José Miguel López Catalán, dando, bueno, pues los detalles, ¿no?, de cómo va a ser esta ampliación de capital que se le va a presentar a los accionistas en la Junta Extraordinaria del viernes, pero en principio estamos hablando de una cantidad de 42 millones de euros y lo que ha trascendido es que habrá tres rondas, ¿no? Una a la que podrán acudir de manera proporcional para comprar todos los accionistas de la entidad, una segunda ronda en la que, si no se ha cubierto el capital, podrán acudir los accionistas que han comprado, y una tercera ronda en la que ya podrán entrar en acción capitales ajenos a los que el Consejo de Administración considere que puede abrirle las puertas del club. Todo esto debe dar como consecuencia, por lo menos es lo que tiene atado y bien atado el Consejo de Administración del Betis, que se cubra esta ampliación de 42 millones. ¿Cómo? Pues porque ha habido movimientos ya, Oliva, esto uh-huh. es información, opinión, sí. del Consejo con ciertos fondos de inversión, por si al final faltan, yo no sé las cantidades, ¿eh? A ver, Pablo Martín, si él tiene también una estimación de cómo podría ser, pero si al final faltan 10 millones, 12, 20, 5, pues se ha hablado con fondos de inversión para que puedan cubrir, no sé en qué condiciones, esas acciones que faltarían por cumplimentar.
Pues directamente le pregunto al señor Martín, a Pablo Martín, por este asunto. ¿Tienen esa sospecha dentro del grupo que al final el capital extranjero es inevitable, que entre ya en el Betis? ¿Manejan esta información?
Bueno, tenemos la certeza de que en esta situación lo más probable que acontezca es la pérdida del Betis de los béticos. Uh-huh. Estamos ante una ampliación de capital con una serie de importes que están... Bueno, ¿a qué corresponde 42 millones de euros, 43 y no 60 o 30? ¿Es esta la mejor de las fórmulas que había? ¿Se podía haber planteado de otra forma donde se le exigiese al accionista menor importe? Piense que al final se le está diciendo al accionista que se ponga en manos del mismo equipo gestor 42 millones de euros nuevos, donde los resultados públicos, no es que lo diga Pablo Martín, aparte de que es el representante de una sociedad que es la verdadera consejera del Betis, Pablo Martín siempre se va a referir a datos que son públicos. Esta compañía ha perdido más de 80 millones de euros en los últimos 4 años. Claro, entienda que al accionista solicitarle nuevo dinero sin tener identificado el porqué de ese dinero, con una información sucinta de un informe, con un histórico de más de 80 millones de euros de pérdida, pues se antoja complicado. Si al final los accionistas deciden hacerlo, pues que por la fecha que se ha planteado muchos faltarán, otros no querrán escuchar la película. Piense que una ampliación de capital en agosto...
No les ha gustado la fecha para nada.
Bueno, no es que guste, es que esto no le gusta a nadie. O sea, considerando de que la entidad lleva en esta situación de hace ya mucho tiempo, ¿vale?, y que se podían haber planteado otras alternativas o consensuado otras alternativas, indiscutiblemente plantearlo en el mes de agosto como poco extraño es.
La postura la tienen clara, se van a oponer, entiendo, la ampliación de capital el viernes.
A esta ampliación de capital es que es lógico oponerse, porque hay tantas incógnitas. Le he hecho una pregunta antes, ¿por qué 42 sí. y no 60 o por qué no 15? No existen otras alternativas más allá que pedirle otro esfuerzo al accionista de que se desembolse 365 euros por acción para quedarse en la misma situación. Piense usted en el pequeño accionista que tenga 10 acciones, que venga del mes de agosto y tenga que comprometer 3.650 euros después de las vacaciones, o si no, se diluye. ¿Qué es lo más probable que suceda? Pues que no vaya la ampliación de capital y que entre un fondo o alguien ponga ese dinero, con lo cual al final se van a acabar concentrando ese capital en pocas manos y lamentablemente estaremos ante la pérdida del Betis de los béticos, que es además una composición accionarial muy curiosa y muy bonita, que podría tener más voces dentro de la propia estructura, que actualmente solamente tiene la mía, pero que sería muy bien acogida otro tipo de voces distintas al actual consejo.
O sea, la sospecha que tienen es que esto, o esta ampliación de capital, a quien, digamos, puede beneficiar en cuanto a cuota de poderes, a los actuales dirigentes, a los señores Haro y Catalán.
Mire,
¿es
lo que sospechan? Yo no hablo de sospecha. Hablo de
que su poder va a ser mayor.
Yo hablo de extrañezas. Yo hablo de cosas extrañas. ¿Es normal hacer una ampliación en agosto? La respuesta es no. ¿Se podían haber buscado alternativas? La respuesta es sí. Es urgente, bueno, tan urgente y perentorio como lleva siéndolo desde hace 4 años. La sociedad presenta unos números muy malos desde hace 4 años y ahora se plantea de repente, ¿por qué no hemos estudiado hablar con CVC, que son unos fondos que ha proporcionado la Liga, para ver si podemos incorporarlo como mejora de los fondos propios y se abre un periodo de negociación? ¿Por qué no hemos hablado con los señores a los que se les debe dinero ahora mismo y se renegocia la deuda? ¿Es la única solución ir a pedirle dinero al accionista con unos importes que desconocemos sobre qué se sustentan? Si usted analiza el informe, y le hablo de forma numérica, dígame a qué datos oficiales se refiere este informe, porque no lo pone. Simplemente se dice que el club tiene unos fondos propios negativos de menos 70 millones de euros, algo que es público, puesto que está anunciado en las cuentas del ejercicio pasado, que este año va a perder otros 2 millones de euros y que habría que incluir otros 2 millones de euros más como fondos propios negativos por consejo de los auditores. Esta información se lanza en el mes de julio, al final del mes de julio, donde el propio club, a través de su CEO, informa al mercado en abril, es decir, hace 3 meses, de que el club no va a perder dinero, que va a dar resultados positivos y que se vuelve a la senda del positivismo. Y 3 meses más tarde ya estoy anunciando unas pérdidas de unas cuentas sin auditar. Es que se antoja un poco extraño la información, sobre todo cuando yo voy a pedirle dinero a alguien, lo primero que hago es informarle con pelos y señales de por qué, para qué, cuánto, cómo y de dónde viene absolutamente todo. Si usted analiza el informe y encuentra esa información, yo le ruego que me lo explique.
Como consejero que es del club, en el consejo se votó el ir a una ampliación de capital.
Si no, no hubiese se hubiese anunciado, sí, claro.
¿Votó a favor?
Yo me opongo a esta ampliación de capital.
O sea, votó no.
7 pulmones se opone a esta ampliación de capital. Ajá. Que no dice que no en un futuro, con todas las variables lo alto de la mesa, no haya que analizar si es necesario o no necesario una ampliación de capital. Pero estoy convencido de que sería de importes inferiores si se buscan alternativas que hagan, y por supuesto lo que se aboga desde el grupo es a un cambio absoluto del modelo de gestión. Esto no es
algo. O sea, el único voto que hubo, entiendo que fue el
suyo. La única oposición
bueno, en ese. Porque en el informe colgado en la página web, creo recordar que
no aparece
el voto firmas. En contra, ¿no?
No aparece la firma. Ah, el por qué, no lo sé. Yo no le puedo dar información de lo que acontece en un consejo porque eso es privado. Yo le digo que ni siquiera le doy el sentido de mi voto. Le digo que yo me opongo a cómo está planteada esta ampliación de capital. Porque sobre todo el trasfondo es, ¿vamos a seguir dando dinero para el mismo modelo de gestión? Usted, esta compañía perdió 6 millones de euros en la temporada 2020, 34 millones de euros en la temporada 21, 38 millones de euros en la temporada 22 y ya anticipa unas pérdidas de 2,35 de 2 millones y pico de euros para este ejercicio recién cerrado. Sí. ¿Cuál es la veracidad de la gestión para seguir poniendo 42 millones de euros en el mismo modelo? Que lo decida el accionista, si a mí me parece bien, pero con toda la información perfectamente explicada. Y aquí lo único oficial que hay explicado son las cuentas anuales de la temporada pasada. Se menciona en el informe un informe de auditoría que no está público para el accionista. El accionista no sabe el cierre de cuentas a 31 de diciembre del año 2022. Lo desconoce porque es una información que se le da a la Liga. Ni siquiera. Pero sin embargo se menciona, mire usted, yo para saber si le voy a prestar dinero a usted, necesito, y tiene el histórico que tiene, porque tiene un histórico absolutamente impoluto, pues yo le presto mi casa si hace falta. Ahora, si usted viene de lastrar 80 y tantos millones de euros de pérdida, hombre, permítame el beneficio de la duda.
Andrés Ocaña, está aquí Pablo Martín, consejero del Real Betis, que ya ha mostrado la postura que ha mantenido dentro del consejo cuando se votó esa ampliación de capital, la postura de cara al próximo viernes. Pablo Martín, que es consultor financiero y perito judicial económico, experto en economía, consejero del Betis. ¿Preguntas para Pablo Martín, Andrés?
Sí, pues la primera obligada. Yo, Pablo, considero que la ampliación de capital va a salir adelante y a pesar de la oposición de la familia Galera, Salas, Carol Edesma. Si sale adelante esta ampliación de capital, ¿tienes constancia de que vayan a acudir a ella y vayan a seguir intentando mantener estas familias importantes del Betis y su cuota de poder en el club?
Hombre,
en la entidad.
Esta familia, si analizamos el histórico que tienen en su relación con el Betis, llevan históricamente apoyando el Betis en cualquiera de sus situaciones. No van a dejar ahora de ir a siguiendo apoyar al Betis. Lo que pasa es que lo harán con todas las reticencias que, insisto, tiene un equipo gestor que lo que ha hecho es una situación verdaderamente muy complicada a nivel económico. Lastramos más de 80 millones de euros de pérdida. Eso no sé. Si aquí no se trata de analizar si la ampliación es necesaria o no. Se trata de decir, esta, tal y como está planteada, no es correcta. Sobre todo porque no tiene la información pertinente y sobre todo porque o aquí se cambia algo o que nos vamos a encontrar el año que viene otra vez con las mismas pérdidas. Si quiere alguien que se analice un poco, ¿vale?, la diferencia que ha habido en los últimos ejercicios entre el presupuesto y lo que ha acontecido al final. Y nos encontramos que son verdaderas aberraciones económicas. Son situaciones muy complicadas. Y además se atribuye todo a la situación del COVID. Pues mire usted, debemos ser los más desafortunados del planeta, porque es que el COVID ha afectado al Betis como no ha afectado a ningún otro equipo de España. Y eso es un problema de no ser, por lo menos, autocrítico, es decir, ¿nosotros nos habremos equivocado o es que resulta que tenemos muy mala suerte? ¿Por qué somos el equipo con los peores fondos propios del fútbol después del Barcelona? Pero que esto no lo dice Pablo Martín. Es que esto se va usted a la Liga, extrae las cuentas de toda la Liga y lo ratificará, porque estos son datos públicos. ¿Qué pasa? Que en todo tenemos mala suerte, hemos ido muy bien deportivamente, pero económicamente se ha metido al club en una situación muy complicada. ¿Qué dice el grupo de accionistas al que represento? Señores, que no podemos seguir con el mismo modelo de gestión, que estamos poniendo en serio compromiso a la entidad. Y ahora
sin embargo, Pablo, o sea, el hecho de que vayan a ir a esta ampliación de capital, estas tres familias tan importantes, van a ir, pero a sabiendas de que el modelo de gestión en principio no va a cambiar, ¿no?
Irán con todas las reticencias e intentarán hacer cambios. Mire, esto no es una situación nueva. Como bien sabe y se ha salido en prensa, se han intentado llegar a acuerdos con el actual equipo gestor para intentar...
El famoso acuerdo del mes de noviembre del año pasado, creo que se está usted refiriendo, en un borrador, un documento, Oliva, perdona que interrumpa, sí. Pablo.
No, pero esto es interesante aclararlo.
Sí, por eso quería decir, se ha explicado en otro medio, concretamente en ABC, que los miembros de la oposición, por llamarla de alguna manera, Galera, Salas, Carol Edesma, elaboraron un borrador a través del cual, digamos, que sentaban las bases para una posible ampliación de capital, cómo se iba a articular el tema, e incluso una posible venta de acciones posterior. ¿Esto es verdad, Pablo? ¿Esto ha ocurrido?
Hasta donde mi conocimiento alcanza, la propuesta es precisamente a la inversa. Es el señor Galera el que recibe un documento al cual supuestamente están adheridos el resto de consejeros o de la parte que gestiona el club y que se atienen a unas directrices. Cuando este documento llega a manos del señor Galera y ve que no se incluyen otras sensibilidades dentro del Betis y no se están incluyendo personas que deben tener voz y voto por el bien del Betis, pues se rechaza la propuesta. Yo no tengo constancia alguna de documento en el sentido grupo, llamémoslo opositor, al grupo gestor, pero sí parece que hay un documento que es del grupo gestor al grupo opositor, diciéndole, adhiérete a esto que ya tenemos firmado. Y ante esa situación, que es absolutamente desequilibrada, el señor Galera parece que se niega.
Y después no ha habido más contactos, ¿no?
Después no, porque ya llega un punto 18 meses más tarde de negociaciones donde se tratan de poner medidas de control económico, donde de verdad se tratan de sumar y no restar, y te das cuenta cómo se van dilatando en el tiempo las reuniones, que no... Todo además con un viento deportivo a favor, aunque el tema económico no estuviese yendo correctamente, al final se genera tal distancia que ya a día de hoy no es reconciliable. Ya le digo, piense usted que le va a prestar dinero a alguien que su modelo de gestión desembocan 85 millones de euros de pérdida. Una gestión deportiva que no ha ido mal, pero con unos niveles de pérdidas y de endeudamiento que son absolutamente insostenibles. Y esto no es nada nuevo. Esto la propia entidad lo tiene publicado en su página web. El registro mercantil tiene las cuentas recogidas para que vean la veracidad de las palabras. Claro, el accionista que vaya a continuar con el mismo modelo, si mañana acontece lo que mis representados piensan que va a acontecer, que esto acabará en unos fondos de inversión, pues tendrá poco derecho a la queja. Porque ya le digo que a 42 millones de euros en Sevilla no hay dinero para ese importe. Es que no hay tanta gente que pueda tener esa capacidad. Con lo cual habrá que recurrir a un tercero que meta ese dinero. Porque el accionista pequeño no puede ir con esa ampliación de capital a 365 euros. ¡Ojo! Para quedarte como estás, no para nada, sino para quedarte como estás. Si quieres coger algo más de representatividad, tienes que hacer un esfuerzo.
Tienes que gastarte más.
Claro. Tienes que gastarte más.
¿Saben cuánto pueden llegar a poner los señores Haro y Catalán?
¿Ellos como persona física? Pues no lo sé. No lo sé.
¿El grupo?
Yo desconozco los números de...
Pero creen que no llegarán en ningún caso a esa cantidad, a cubrir el total.
Hombre,
de lo que
si me preguntan mi opinión personal, ¿tienen ellos pulmón financiero para llegar a eso? Mi intuición es que no, pero no desconozco las cuentas. Hay noticias de las cuentas de las empresas, del equipo gestor, de otras empresas del equipo gestor, pero yo ahí no soy quien para meterme.
No sé si te queda alguna cuestión más,
sí,
Andrés.
Sí, para tengo un par de ellas rápidas, pero es que me interesa mucho porque Pablo Martín, que lleva ya 3 años en el club, al que cariñosamente o de forma un poco con la guasada aquí, ¿no?, se le llama el consejero infiltrado, ¿no?, porque es el consejero, claro, es el consejero incómodo que hay dentro de un consejo de administración del Betis, que tiene incluso un pacto societario hecho para votar en el mismo sentido entre muchos de los consejeros que hay, que digamos que no hay voces discordantes dentro del consejo, no digo en la gestión del día a día, pero desde luego en las juntas generales no las hay, ni mucho menos. Él es el consejero infiltrado, ¿vale? Y quería preguntarle, Pablo, ¿cómo es su día a día en el trabajo? ¿A usted le facilitan bien la información? ¿Trabaja cómodamente? ¿Ha tenido algún problema en la relación o alguna diferencia con el resto de consejeros a la hora de poder desempeñar su labor? Es una curiosidad que tengo porque no he podido preguntárselo todavía en todo este tiempo, estos 3 años.
Bueno, y aprovecha la radio para preguntarlo. Mira, está bien.
Hace bien.
Soy el consejero infiltrado. En realidad soy un consejero por cuota de participación. Esta es una figura de un grupo importante de accionistas que dicen: oye, hemos estado trabajando contigo, es literalmente imposible. De hecho, fíjese cómo acaba la relación entre Ángel y Rafael, Ángel y Caro Ledesma, Ángel Semi y ahora con Paco Galera. Afirman que no pueden trabajar con ellos, se aglutinan y meten a una persona con un talante serio, muy serio, con conocimientos económicos, para velar por sus intereses y, sobre todo, a nivel particular, yo velo por los intereses del Real Betis Balompié. Eso genera incomodidad, mucha incomodidad, sobre todo a aquel que tiene que justificar que el club pierde 6 millones, que el club pierde 34, que el club pierde 38, que el club vuelve a perder. Eso, tener a alguien con conocimiento, claro. ¿Qué dice la norma? Yo debo tener la información a mi disposición.
¿Y la tiene o no?
Como consejero. Claro, ¿qué significa disposición? Yo tengo la información en el club. Es decir, en mi caso, yo tengo que ir al club donde se habilita una sala y habitualmente estoy acompañado y podría, en principio, disponer de toda la información. Piense usted que esto es una compañía de más de 120 millones de euros de facturación, con muchísima documentación. Eso sería trasladarme a vivir al club. ¿Se está cumpliendo la norma? Bueno, pues como todas las verdades a medias. Tienen su parte de verdad y su parte de mentira. ¿Qué sucede? Que poner en ese formato la información es, de forma indirecta, no facilitar la información. Estamos en el siglo XXI y si usted me quiere de mí decir que no se puede poner toda la información en una nube con un acceso restringido para velar por la confidencialidad y que el consejero con conocimientos económicos tenga acceso sin ningún tipo de limitación a todo aquello que le interesa, claro, después...
Entonces usted tiene, cada vez que quiere saber algo, tiene que ir al club.
Sí, 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 sí,
a un ordenador con acceso...
No, no, un ordenador que habitualmente es en papel y si no, un acceso, un ordenador sin acceso.
Pero digamos que no puede sacar información.
En muy rarísima ocasión, y son cosas tremendamente banales. Claro, ¿se está cumpliendo la norma? Pues depende de cómo lo analice. Ya le digo, es que la norma es tan laxa que dice poner a disposición, pues, menos mal que está en el club y no me la han puesto a disposición en Punta Cana, porque tendría que ir a Punta Cana por ella. Entonces no sería mal viaje, ¿no?
Es no, una... lo Pera lo tendría un ordenador en Alemania, por ejemplo. Sí.
Seguramente sería así. Claro, ¿qué sucede? Que cuando voy tengo que sacar información muy rápido, en papel, y tomando notas, y después, claro, ¿cuál es la discordancia que yo genero? Que cualquier pregunta mía, si de verdad existe un pacto firmado por el resto de consejeros donde todos van a votar lo que digan Ángel y Josemi, ya les digo, desconozco si eso está firmado o no está firmado, claro, cualquier pregunta sería incómoda. Yo no tengo dificultad de relacionar con ningún tipo de consejero. Que mis preguntas
personalmente,
no son, personalmente no, ninguna. No. Que podrían ser las relaciones de otra forma, se lo garantizo.
¿Y el día a día las relaciones con el club, el tratamiento como consejero?
Yo no puedo acudir al palco. ¿Por qué? Porque se determinó por parte de...
O sea, usted no acude al palco como otro consejero.
Creo que he acudido un par de ocasiones porque, fíjese la casuística, no existe una normativa que regule la asistencia al palco. Ajá. El palco es presidencial. ¿Quién determina quién invita al palco? El presidente.
¿Y el presidente a usted no le invita?
No, porque como le resulta incómodo, porque pregunto o aconsejo desde hace mucho tiempo que este no es el camino, fíjese que yo llevo 3 años. Bien. Y en 3 años da mucho tiempo con números a aconsejar, y además con buen talante. Sí, el talante que escucha usted en la radio es el mío habitual. Serio, pero cordial. Cuando uno asesora o le dice, oye, yo haría esto con mis aciertos y mis errores, no significa que yo no me equivoque, ¿eh? Sí. Yo me equivoco desde que me levanto hasta que me acuesto todos los días de mi vida. Pero sí trato de ponerle sentido y criterio a las cosas. Yo entré cuando el club no estaba perdiendo...
Pero incómoda y no quieren que...
Incómoda,
claro. No, pero disculpe usted, Pablo, o sea, usted está diciendo que por tener una voz discordante en el Consejo, que usted tiene un puesto en el Consejo, evidentemente, porque legalmente puede tenerlo. Y usted está diciendo que es el único consejero del Betis que no tiene sitio en el palco del Estadio Benito Villamarín.
No, no lo tengo. Es que el palco es un palco presidencial. Entonces, el presidente el presidente ha determinado invitar al resto de consejeros que le son cómodos, y yo le resultaré incómodo y no lo hace. Él piensa que me afecta. De hecho, él, cuando quiere, piensa que me afecta. Objetivamente, le soy sincero, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque yo disfruto del Betis de otra forma, con otro sentimiento. Tendría 700 sitios aparte del mío donde ir, y sobre todo me gusta ir acompañado de gente con la que compartir el afecto bético. En este caso, particularmente es con mi hijo, que por edad pues le quedará relativamente poco tiempo para querer ir conmigo y no querer ir con la novia. Entonces aprovecharé el tiempo que pueda ir con él. Sí, pero bueno, eso
a título... No sé, esto ya no es una pregunta... O sea, a la hora de tender la mano en determinados asuntos importantes, como esta ampliación de capital, ¿no? Como se dice, que la mano siempre está tendida a las grandes familias.
Bueno,
un punto de partida,
claro, pero
lógico.
No es lógico, se ha reiterado en varias ocasiones, pero ya le digo, mi perfil económico en esta situación incomoda tanto que no se es capaz de guardar las formas y la clase. Pero es que eso no lo puedo determinar yo. Eso va a generar, cuando no hay norma, y en este caso del palco no hay norma, nace la forma, y cuando alguien utiliza esa forma, pues en realidad se define como persona. Claro, ¿qué le dice a usted de eso? Yo no tengo interés de ningún tipo, eres tú el que te define, pero esa definición es extensible a todo este tipo de cosas. Esa definición es extensible a hacer una ampliación de capital en el mes de agosto. Esas son las formas, ese es el modelo de gestión que queremos de un Betis para los béticos, un modelo de gestión de 85 millones de euros de pérdida, más de 80 millones de euros de pérdida en los últimos ejercicios, y en agosto lo planteo. Es que todo, que es que la forma, la elegancia, la caballerosidad, el saber hacer, todo eso afecta en todo, tanto en la gestión emocional como en la gestión económica. No le puedo decir otra cosa. Sorprendente. A mí ya, a estas alturas, realmente le digo que no me sorprende absolutamente nada.
Señor Martín, Pablo Martín, gracias por acudir aquí a los estudios de la cadena COPE en Sevilla, por mostrar y plantear la postura que tienen accionistas del Real Betis Balompié, béticos que tienen preocupación con la gestión.
Tienen mucha preocupación con la gestión
del Consejo de Administración, con las pérdidas repetidas en los últimos años. No ven claro tampoco la Junta de Accionistas, ni en fecha, ni en cuanto a la cantidad económica, y creo que ha quedado perfectamente su postura expuesta en este programa. Le agradecemos que haya estado con nosotros este rato. Pablo, muchas gracias.
A usted.
Muy bien. 1:51 PM, vamos a ir rematando porque hay más cuestiones. Mañana, lo hemos comentado al principio, vamos a escuchar también a la parte del club, vamos a escuchar la postura que tienen de cara a esa Junta de Accionistas del viernes. Estará con nosotros el vicepresidente José Miguel López Catalán. En fin, queremos escuchar a todos los accionistas del Betis, aquellos que están a favor de la actual gestión, del modelo actual, y que apoyan esa ampliación de capital, y aquellos que también están en su derecho de levantar la mano y decir: a mí esta gestión no me gusta desde hace algunos años, ni tampoco me gusta la ampliación de capital a que está abocado o quieren abocar los actuales dirigentes al club. Enseguida vamos rematando con cuestiones deportivas y de mercado que son interesantes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Este sábado, desde las 9 de la noche, vive la emoción del fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
COPE más Sevilla, gracias por seguirnos.
Desde Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona, con la narración de Isaac Escalera.
Bueno, Escalera, cuéntanos cómo está la cosa.
¡Métela, métela, 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 gol!
¡No! Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Autoclima Sport, Coanda Kyocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Tiempo de juego, tiempo de liga en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Yo que tú no me movía de aquí.
Y el domingo, Athletic Club Real Betis.
Hemos tocado en el arranque del programa el asunto de Guido Rodríguez, lo que hay ahora mismo de la posible venta del mediocampista argentino, oferta desde Francia, desde Olympique de Lyon, de 10 millones de euros. El Betis quiere más, 10 más variables, que más o menos la operación se pueda ir a 15 millones de euros. Y en el Sevilla apuntábamos al principio del programa que realmente movimientos existen. Me comentaban esta misma mañana que la intención del club es intentar antes del fin de semana cerrar un par de operaciones. Ya no solo hablamos de salidas, por ejemplo, ya se ha confirmado lo de Delaney y sigue estando pendiente el Sevilla de colocar a jugadores como Idrissi, como Oscar, como Rafa Mir. Por cierto, del asunto Rafa Mir y el Valencia, el jugador sigue apretando en el Sevilla también. Lo hizo públicamente después del partido ante el Deportivo Alavés, y el jugador que ve como no cuenta es la realidad para Mendilibar, que su delantero titular, titularísimo, es En-Nesyri, que los minutos suyos son residuales. Le ha hecho ver al club que él tiene un acuerdo con el Valencia y que se quiere marchar al Valencia a jugar cedido la próxima temporada. El Sevilla ha echado sus cuentas y lo que le pide el Sevilla al Valencia es la cantidad de 5,3 millones de euros. Corresponde al salario del jugador y a uno de los 6 años de amortización de su fichaje. Más o menos las cantidades están entre ficha que se aproxima a los 2 millones y medio aproximadamente de euros, 2.600.000, más la parte que corresponde a lo que pagó en su día el Sevilla. Recuerden, aproximadamente unos 16 millones de euros pagó el Sevilla al conjunto del Wolverhampton por el jugador. 16 millones de euros, el jugador estaba en el Huesca, pero pertenecía al club inglés. Por tanto, eso es lo que pide el Sevilla. El Valencia quiere...
La operación es tremenda.
Sí, sí, o sea, sí.
La operación del Sevilla es ruinosa total.
Absoluta.
Aparte del rendimiento del jugador, pero o sea que el Sevilla futbolista, que apenas 2 años aquí, que le costó cerca de 15 millones o más de 15 millones de euros, y que no le van a dar 5 millones y pico por el jugador, ¿eh?
No, te digo que el Valencia...
Y ahí hay que meter la amortización del fichaje.
El Valencia es una película, se planta en la mitad. Sí. No llega ni a 3 millones de euros.
Oliva, que lo de la amortización... Ahora, por lo visto, tú vendes un jugador gratis, pero te has ahorrado 500 millones de euros, como si se fuera el jugador y aquí no tuviera que venir otro. O sea, es que te ahorras 6 millones de euros en la ficha de Rafa Mir. Bueno, pero pierde un activo, ¿no? Tendrá usted que firmar otro delantero centro, ¿no? O sea, a mí me parece que es... la operación no hay por dónde cogerla. Lamentable.
El Valencia espera prácticamente a última hora de mercado para intentar apretar en esta negociación. A ver qué ocurre. Si se mueve algo en el ataque del Sevilla. O se queda como está. O al final se quedan Rafa Mir y En-Nesyri. Porque de momento, por En-Nesyri no se activa nada. Que no significa que no vaya a ocurrir algún movimiento. Porque el mercado sigue estando abierto, el mercado de Arabia sigue siendo un mercado tremendamente animado, pero es verdad que de momento lo que es el mercado europeo no parece que ningún club, tampoco el West Ham, se anime definitivamente a venir de verdad a por Youssef En-Nesyri. Y para que salga Rafa Mir, evidentemente, el Sevilla primero tendrá que firmar a algún jugador de ataque. Luego están otros asuntos. Asunto Acuña, Aston Villa y Monchi. Lo último que me comentaban en estas últimas horas es que el asunto se ha enfriado. No está absolutamente descartado, pero que el Aston Villa, después del último triunfo en casa y que Digne jugara a un buen nivel, entiende que tiene el puesto y que puede cubrirlo con Digne y con Alex Moreno una vez que este se recupere. Y a lo mejor este asunto se acaba por enfriar definitivamente. Además, el jugador ha caído ahora lesionado, recuerden, es un problema simplemente muscular, pero está lesionado Acuña. Y quizás a lo mejor el asunto de Acuña se acaba parando definitivamente con el Aston Villa. A partir de ahí, pues el Sevilla tiene 9 días para firmar, sobre todo en la parte de atrás. Y también para que el entrenador empiece a apretar. Porque la postura de Mendilibar de que me quede como estoy, digamos que es para echarse las manos a la cabeza. Porque
ya no está
si,
como estaba, sin bono.
Sí, para empezar. Claro. De momento ya no está como estaba, efectivamente. Pero si el entrenador tampoco aprieta, cuidado porque la plantilla se puede quedar muy parecida a la actual, aunque en el Sevilla o desde el Sevilla se insiste en que se van a hacer al menos 2-3 fichajes. El equipo los necesita y el tiempo poco a poco se va agotando. A ver qué ocurre, porque insistimos, hay actividad, por lo que me contaban esta mañana, y la intención es ahora sí fichar a un central. Esta mañana me volvían a decir en el desayuno, André, Sergio Ramos, ¿hay alguna opción?
Otra vez Sergio Llámenlo. Ramos, que hoy no está Víctor.
No, hoy no está, hoy no está Víctor, pero sí me decía alguien cercano a Sergio Ramos, si lo llaman, lo mismo todavía esa opción se puede
claro,
activar.
Yo quiero un avión, ¿no? Yo quiero un avión.
Bueno, a ver qué pasa con este asunto hasta final de mercado. Nos vamos, las noticias, Alberto Ceballos, adiós.